hacer contragolpeando. No, no le veo dominando el partido. Es verdad que Savic es un jugador muy de ida y vuelta, pero solo lo puedo ver con la velocidad de Sancho y de Adeyemi en los costados. Es la única forma, yo creo. Balones largos en algún momento también para que aguante algunos fulcrux. Pero sobre todo, yo creo que los laterales del Madrid, Carvajal y Mendy, desde el punto de vista defensivo, son clave en este partido. Si controla el Madrid las bandas ofensivas del Dortmund, la izquierda con Matzen más Adeyemi y la derecha con Sancho, el Madrid tiene gran parte de la final ganada, porque lógicamente el partido yo creo que lo va a dominar. Yo creo que el Madrid lo va a dominar. Y luego hay una cosa del Dortmund, y es que es verdad que está en la final de Champions, pero de verdad que si le analizas los partidos de la Champions, es un equipo al que se le generan bastantes ocasiones de gol.
Pues que...
Es así, es verdad que se le generan muchas ocasiones de gol. Lo hizo el Paris Saint-Germain en el partido de ida.
Perdona, si es que tú ves la primera parte contra el Atlético Madrid en el partido de ida de cuartos y parecía que el Atleti iba a despejar la eliminatoria ya en esos 45 minutos.
Sí, aquel día, que es una cosa que el Madrid tiene que hacer, una presión alta. Aquel día recuerdo que Terzic hizo una cosa que no le funcionó, que es meter a Matzen prácticamente en el pivote, alejándole de la banda izquierda para mantener el pivote. El Atlético de Madrid le presionó y el equipo era un flan. Empezó a recuperar balones. Pues realmente, si el Real Madrid hace esa presión alta, el Dortmund yo creo que se puede evaporar en esa salida de balón. Lo que pasa es que puede buscar el largo a fulcrux. Pero esa semifinal contra el Paris Saint-Germain, si lo analizamos en profundidad, es que le salió todo perfecto con el partido de ida. Sí. Caza un balón largo fulcrux y hace el gol cuando estaba sufriendo bastante. Luego en la vuelta tiran cuatro al palo. A ver, yo te digo sinceramente, por supuesto que es una final y hay que tener un respeto, y lo tiene el Madrid seguro, pero no recuerdo a priori una final más desequilibrada de Champions en los últimos años que esta, sinceramente.
Fulcrux arriba, sí. Brand absolutamente clave en el esquema.
Sí. Juegan un 4-3-3, Juanma, claramente Rierson y Mats en laterales, con Hummels y con Slotterbeck centrales. Hummels, que por cierto no va a estar en la Eurocopa. Y luego Emre Can de pivote y Brandt como uno de los interiores más con llegada para tocar mucho y combinar mucho. Y luego Savitzer, que ha hecho muy buenos partidos este año, el austriaco, muy de vuelta. Luego dos bandas claramente, Sancho y Adeyemi y Fulcrux arriba. Un 4-3-3 bastante claro, que no creo que modifique mucho. Adeyemi más pegado a la banda, Sancho a veces un poquito más por dentro también. Eso es lo que hace que Sancho hizo un partido de ida espectacular contra el Paris Saint-Germain, por cierto.
¿Qué importancia le das a Ter Sitch, el entrenador?
Bueno, bastante. Yo creo que es un técnico que ha sido capaz de explotar al 100% las virtudes del equipo.
Muy joven, ¿eh? 41 años tiene Ter Sitch, ¿eh?
Llegó Terzic como interino en su momento, y como le pasó en su día a Flick con el Bayern, y se ha ido consolidando poco a poco. Hay que recordar que la temporada pasada no ganó la Liga Alemana porque se la regaló al Bayern la última jornada, ganando al Mainz en casa, que no se jugaba nada. Aquel partido ya no pudo estar Bellingham por lesión. Era campeón, empató ese partido, ganó el Bayern, pero ya estuvo rozando el título. Esta temporada, curiosamente, siendo quinto de la Bundesliga, se ha metido en la final. No deja de ser curioso que justo el año que se marcha Jude Bellingham, y justo el año en el que ya prácticamente no cuenta para nada Marco Reus, que no cuenta para nada, es el año que se meten en la final de la Champions. Esto es un poco lo indescifrable de la Liga de Campeones, ¿no?
Muy bien, Maldini. ¿Quieres decir algo más del Dortmund en este mundo, Maldini? Aunque hablaremos esta semana, que el viernes te espero en Londres con el programa especial. Todo. Sí.
Esto, por supuesto, el bienestar en el programa especial. Bueno, sí. Que yo insisto que es un equipo que tiene sus virtudes, que hay que respetarle, por supuesto. Que yo creo que si analizamos el posible 11 titular del Real Madrid, que casi seguro el que va a ser, con el 11 del Dortmund, como mucho, uno de los jugadores del Dortmund, que quizás sería Hummels o Slotterbeck, serían titulares en el Madrid. Eso no significa nada, pero realmente es que la diferencia de potencial en favor del Madrid es muy grande. Otra cosa es que pues por supuesto que es una final, pero me parece bastante
desequilibrado. No, y que puede pasar cualquier cosa. Quiero decir, una expulsión. En el primer momento del partido, imagínate, que un equipo se queda con 10. Ya equilibra un poco las cosas, ¿sabes?
Sí, o simplemente que el Dortmund le salga todo perfecto, que por ejemplo, claro. No hace mucho, el Dortmund jugó un partido en Múnich ante el Bayern, que ganó 0-2, y aquel día, si te he dicho antes que para mí, defensivamente es un equipo que tiene bastantes debilidades, aquel día estuvieron inmensos Hummels y Slotterbeck. Si hacen un partido perfecto los centrales, si cazan a la contra al espacio a Adeyemi y Sancho, hacen daños, por supuesto que tienen sus opciones el Dortmund, ¿cómo que no? Claro que sí, sí. Las tiene.
Gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido otra vez una gran noche de radio y mañana vamos a hacer todo lo posible para que desde las 11:30 tengamos otra. Disfruten, descansen, tengan muy buena noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y acompañado a través de este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Comenzamos ahora una hora 36, 12:36 en Canarias, unas cuantas horas de radio hasta que lleguemos a las 6 de la mañana para dar los buenos días a Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por elegir la radio para acompañarte y te aseguro que vamos a estar muy a gusto porque aquí, desde luego, le hacemos la cobra a la política. ¿Cómo ha ido el día? ¿Cómo está comenzando la noche? Nosotros comenzamos este miércoles dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer, martes. Ayer fue un día, recuerda, en el que España ha reconocido oficialmente el Estado palestino con las fronteras del año 1967. Claro, esto significa que Israel no le ha molado nada. Ahora Israel, claro, está acusando al gobierno de Pedro Sánchez de incitar al genocidio judío. Mientras, también ayer fue un día en el que veíamos la imagen, vamos, alucinante, que hemos encontrado en Madrid, donde decenas de fans se han acampado en el Bernabéu, no para ver la final del próximo sábado, no, ni muchísimo menos, para ver esta próxima noche a su ídolo, al artista Taylor Swift. Los patinetes eléctricos también, que se preparan para vivir una nueva era. El gobierno va a obligar a contratar un seguro y va a exigir registrarlos antes del año 2026. Pero claro, todo esto fue una noticia de ayer. Nosotros tenemos que seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y mucho más cercanas al día a día de los ponedores, de gente como tú y como yo, que trabaja de madrugada o que trasnocha mucho, pero que en definitiva mantiene el espíritu positivo también de madrugada mientras muchos están durmiendo. Somos los ponedores de calles, que hasta las 6 de la mañana estamos haciendo radio en directo aquí en la cadena COPE. Te invito a que te quedes, vas a ver cómo mola este programa de radio, donde no lo hacemos la gente que estamos aquí en el estudio central de la cadena COPE. No, este es un programa de radio bidireccional. Lo hacemos entre los que estáis ahí escuchando y entre los que estamos aquí dentro trabajando en la cadena COPE. Bueno, vamos a por el temazo tras el partidazo. El fenómeno de Internet, si nos ponemos a pensar, joder, tampoco es que sea muy antiguo. Realmente Internet surge en el año 1958, cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó una red que era capaz de mandar información entre diferentes ordenadores situados en distintas partes del mundo. Así es como comienza Internet, así nace Internet en el año, insisto, 1958. Es verdad que más tarde, a partir de los años 90, es cuando pega el pelotazo y el servicio se popularizó, pues gracias a la creación de las primeras webs. Acuérdate de Windows 95, esa es una clave importante a tener en cuenta. Windows 95, se creaban las primeras webs y Google se convirtió en el buscador por excelencia. Pero es que 10 años después, ya estamos en el 2000, es cuando se produce una explosión de usuarios y con ello pues empezó, y hay que decirlo, una nueva era, la tecnológica, protagonizada por los teléfonos móviles, ordenadores, también las redes sociales, donde por cierto nos puedes encontrar, facebook.com/poniendolascalles, es la nuestra, te invito a que bucees en esta red y te vas a dar cuenta la cantidad de gente buena que tenemos en esta red social. Somos en este momento 115.443 ponedores. En cuanto te sumes, aquí vas a aparecer y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ponedores con nombre y apellidos. Mira, María Luisa Pastor Mestre es la última persona que nos acaba de seguir. Pues María Luisa, bienvenida y muchísimas gracias. Pero mira, voy a lo que voy, porque en un primer momento se pensaba que todo esto de Internet iban a ser ventajas. Qué bien iba a estar todo lo de Internet. Los humanos teníamos todo lo que necesitábamos al alcance de nuestra mano y sin barreras. Era genial. Sin embargo, entre otros problemas, se abrió la puerta al consumo masivo de pornografía.
Pues ahora mismo tengo 19 años y yo creo que la primera vez que vi tendría alrededor de casi 11 o 12 años, no mucho más, o sea, bien temprano yo creo. Con el internet o con el ordenador era muy fácil acceder a ella y fue por un amigo que me lo enseñó y desde ahí, desde entonces, y aún sabiendo es que era mala para mí, pero por curiosidad.
En el mundo hay cerca de 750 millones de páginas web con contenido pornográfico. A todo ello hay que sumar que cada año se descargan cerca de 230 millones de aplicaciones móviles con contenidos sexuales. El negocio, claro, del porno en Internet mueve cerca de, atención a la cifra, 100.000 millones de euros cada año. Pero claro, y estarás diciendo, oye Pulpo, ¿y quién está detrás de estas cifras? Bueno, pues es que más allá de los terribles problemas que esto supone en cuanto a la degradación de la mujer, también hay que preguntarse cómo afecta a quien lo consume. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para prevenir los problemas? Bueno, pues atención, ponedores, porque todas estas y muchas más preguntas son las que nos vamos a hacer hoy en nuestro temazo tras el partidazo para hablar sobre la epidemia de la pornografía. Un tema muy serio en el que hemos querido hacer especial hincapié desde COPE para tomar conciencia sobre este asunto.
Todo empezó más joven de lo que casi puedo recordar. Quizá con 8 o 9 años, una cosa así, con alguna revista que trajo algún amigo a clase, algo que quizá no tenía que tener ningún niño entre manos, de alguna manera lo conseguimos y todos empezamos consumiendo casi un poco de manera curiosa y como sin darle la importancia que luego iba a tener en mi vida.
Claro, es que son 8 años la edad que tenía este chaval. Esa era la edad a la que Daniel, un chico normal, empezó a descubrir el mundo de la pornografía. Lo que empezó como una curiosidad, pronto se convertiría pues en una sucesión de horas pegado a la pantalla del ordenador y también a la televisión. Enseguida los estudios empezaron a ir mal y en su día a día la pornografía empezaba a adquirir una gran importancia.
Cuando fui creciendo, y a medida que yo fui creciendo, la tecnología también fue avanzando. Todo se nos dio más fácil con la llegada del smartphone, la posibilidad de entrar en internet. Mis padres también pusieron un ordenador en casa y lo pusieron en el ático de la casa, donde nadie me veía qué es lo que yo hacía con ese ordenador. Y entonces ahí el consumo empezó a crecer, a ser más profundo, más intenso y a llevar pues mucho más tiempo también.
Bueno, es que sin darse cuenta Daniel iba entrando en un mundo oscuro de baja autoestima y también de mucha ansiedad, en el que cada vez le costaba pues mucho más salir. Le afectaba físicamente y, lo que es casi peor, su cabeza constantemente le demandaba ver este tipo de contenidos.
En nuestro cerebro hay un montón de cosas que empiezan a funcionar como no deben, pero también físicamente. Al final tiene muchas consecuencias físicas. En mi caso, por la falta de sueño, tampoco me estaba alimentando del todo bien porque tampoco ocupaba el tiempo en cocinar buena comida. Entonces, yo empecé a adelgazar muchísimo, empecé a tener muchas ojeras, mucho cansancio acumulado.
Insisto, estamos en directo en la cadena COPE. Digo lo de insisto porque llama mucho la atención que haya mucha gente que se piense o que digan que este es un programa grabado. Y no, aquí sacrificamos nuestra madrugada, igual que lo haces tú, para escuchar este programa, para trabajar, para pagar la hipoteca como nosotros. Y bueno, pues desarrollamos este programa en directo, para acompañar a muchas personas. Club Petanca Villa Paterna nos acaba de seguir en Facebook, minuto y resultado. Gregorio Íñigo Berisa, Agustín Sánchez Albero, Agustina Polo López, Felipe Nerri Meñana. Son ponedores que nos acaban de seguir, acción, reacción, me sigue este menciono para darte las gracias y la bienvenida, y por eso este programa es tan vivo. Y este tema, de verdad, el de esta noche, es un tema muy potente y tienes que contarnos un montón de cosas para lograr entenderlo un poquito mejor. Fíjate, avanzo, es verdad que a los 21 años, bueno, pues Daniel, el protagonista de esta historia que estamos conociendo ahora en Poniendo las Calles, se casó y su problema empezó a formar parte también de su relación. Él seguía aislándose del mundo para consumir contenido en Internet, dejando de lado a su familia y también a su trabajo. Y así durante 3 años. tres años de matrimonio que se vieron seriamente afectados por este problema. Daniel se había convertido en un adicto al porno.
Estábamos como 3-4 años de matrimonio y fue algo que casi destruye el matrimonio por completo, porque yo no lo decía, lo mantenía en oculto, pero mi mujer de vez en cuando pues me pillaba con consumiendo pornografía. Y entonces ya en este último tiempo, cuando me pilló la última vez, me dio un ultimátum de tienes que cambiar, tienes que dejarlo o si no, no podemos seguir juntos.
Fíjate, leyendo informes, son muchos los expertos que coinciden en que la pornografía es la gran pandemia oculta de nuestros días. Afecta a los estudios, afecta a la autoestima de nuestros jóvenes, afecta también a sus relaciones sociales. Así nos lo contaba Luis.
Pues uno al principio no se da cuenta de si está realmente enganchado y es un vicio y nada. Pero poco a poco te vas dando cuenta cómo te va marginando y cambias cosas de tu rutina porque prefieres estar viendo pornografía que hacer otras cosas que son más saludables y dejas de estar con amigos o hacer deporte por hacer esto.
Testimonios reales, testimonios que se han recogido en la cadena COPE en una macroinvestigación de un reportaje espectacular que hemos vivido aquí en la cadena COPE los últimos días. Es que la historia, por ejemplo, de Luis o de Daniel la viven más jóvenes en España de los que podríamos pensar. Es que el 90% de ellos consume contenido pornográfico. Aunque esto no quiere decir que todos tengan un problema grave, ni mucho menos, sin embargo, sí es un problema que el 45% de los jóvenes de nuestro país tenga su primer contacto con el porno a los 13 años. Estos son los datos que se desprenden de un estudio realizado por el doctor Luis Ballester.
Las primeras experiencias entre un 15 y un 20% siguen siendo los 8 o 9 años. Se encuentran con pornografía o la pornografía les encuentra a ellos cuando ponen una palabra significativa en un buscador. Y en cuanto a la normalización del hábito que tengan, el que sea, en torno a los 12.7 años, 13 años, tanto en chicos como en chicas.
Bueno, pues otra de las conclusiones del estudio es que la pornografía que ven los adolescentes cada vez es más violenta. 3 de cada 4 reconocen que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, es maltratada e incluso violada.
Poco a poco se van, esto nos lo explican ellos mismos con sus propias palabras, se van aburriendo de ver las mismas relaciones una y otra vez. Por lo tanto, poco a poco van buscando contenidos que sean más retadores o que sean violentos de manera clara, porque eso les parece que les va a producir una activación emocional que ya han perdido al cabo de unos meses de mirar el mismo tipo de pornografía.
Claro, es que hay otro dato que es el del 60% que del material pornográfico que se conoce está autoelaborado, es decir, son los propios jóvenes los que se graban mientras mantienen relaciones, independientemente de que luego pues las suban o no las suban a internet. Y a todo ello hay que sumar que la gran mayoría de los padres no saben que su hijo ve pornografía de manera habitual. Es que actualmente más de la mitad de los jóvenes asegura que el porno les ayuda a conocer y a comprender mejor el sexo. Y de todos ellos, un pequeño porcentaje acaba generando una adicción de la que es difícil salir. Pero claro, aquí nos hacemos preguntas. ¿Cómo podemos prevenir que la curiosidad se convierta en un problema grave? ¿Qué señales debemos tener en cuenta? Atención, ponedores, porque así lo explica el doctor Carlos Chiclana, médico psiquiatra que ha estudiado este fenómeno en profundidad.
Se reduce el tiempo de dedicación a otras actividades interesantes y sanas, altera el sueño, altera la alimentación, hace que estemos con pensamientos obsesivos y relativos al consumo de pornografía. Y hay una pregunta sencilla que es, ¿puedo decir no a este consumo? Si la respuesta es que no, que necesitas hacerlo, pues es ya motivo para preocuparse.
El consumo está cada vez más extendido y las edades a las que se accede a este tipo de contenidos cada vez son más tempranas. Pero claro, ¿por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasa esto? La pregunta es difícil, pero la respuesta es muy clara.
La falta de educación sexual es una de las primeras variables importantes que necesitamos seguir desarrollándola en España. El uso indiscriminado de los móviles tipo smartphone en edades tempranas y empresas que quieren ganar dinero. Si juntamos esas tres variables, ya tenemos lo que tenemos con ese 90% de jóvenes consumiendo pornografía.
Bueno, atención, porque aunque parezca que el consumo esporádico de este tipo de contenidos puede ser absolutamente inofensivo, es un tema muy complicado y es muy interesante, además de explicar las reflexiones de los profesionales como el doctor Chiclana.
El mero hecho de ver una imagen pornográfica ya es un problema. O sea, ningún consumo pasa sin dejar una señal en nuestra persona y también en nuestro sistema nervioso. Los consumidores dicen que una imagen pornográfica tarda un segundo en entrar, pero tarda un año en salir. De manera que los que llevamos investigando años en este tema y los que tratamos a personas con nombres y apellidos en la consulta todos los días con esta problemática, somos muy conscientes de que con esto no se puede jugar y que es conveniente erradicar la pornografía de la vida de una persona que quiera vivir de una manera sana psicológicamente y sana sexualmente.
Opiniones que podemos ir recogiendo en este programa de radio a través del teléfono directo del estudio, el 950-6006, a través de facebook.com/poniendolascalles y en nuestro WhatsApp 662-942-605. Hoy hablamos de la pornografía que están consumiendo ya los jóvenes en nuestro país. Ahora ya hemos repasado todos los datos, tenemos toda la información, hemos conocido algunas historias, hemos escuchado a varios expertos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? A priori parece que todo gira en torno a la educación. Bueno, pues aún así se han intentado poner también otros remedios. Por ejemplo, el gobierno quería impulsar una ley para proteger a los menores a base de crear una verificación de edad. Sin embargo, es un sistema muy difícil de poner en marcha. Ahora mismo es más fácil entrar en una página porno que crearse una dirección de correo electrónico. Esto es así, te lo puedo garantizar. Y por eso es necesario buscar alternativas. Atención, Antonio Ramos es experto en ciberseguridad.
Debería de obedecer a un plan de educación digital a temprana edad en el Ministerio de Educación. Una asignatura troncal que acompañaría a los niños, pues no sé, por 6-7 años, con distintos niveles de madurez. Eso sí sería, porque el porno siempre se va a consumir, pero por lo menos que el que lo consuma de una manera consciente.
El planteamiento del gobierno es sencillo, que cada web catalogada como inadecuada para menores se deba verificar la edad para poder entrar. Sin embargo, para Ramos, la manera de esquivar este proceso es muy sencillo.
Yo creo que es que no entienden cómo funciona Internet. Ellos incluso hablan de las páginas web, pero si es que el porno, que es masivo en Internet, hay mil canales y mil caminos para acceder los jóvenes a él. ¿Qué vamos a hacer en Telegram, que cualquier joven puede tener instalado, que es un servicio ruso, está lleno de canales de pornografía? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hablar con el administrador del canal para que ponga sistemas de validación? Es que eso es imposible.
Es complicado y es verdad, es súper sencillo. A nada que buscas en Internet, de repente te aparecen los pechos de una mujer. Bueno, pues es que este verificador está previsto que se lance en verano, y todas las páginas web que incluyan contenidos pornográficos deberán incorporar este filtro de seguridad. Y sobre todo este filtro de edad, que es muy importante. Pero claro, su incumplimiento tendrá sanciones que pueden suponer entre el 2 y el 3% de la facturación anual. Algo que podría provocar la salida de muchas empresas que se encuentran en España.
¿Tú qué ley vas a poner si el servidor está en Estados Unidos y lo permite? ¿O si el servidor está en Rusia o está en Islandia? Es una tarea inviable. Que quieren generar un sucedáneo que dé la sensación que se está controlando, pues claro, pues a las páginas hospedadas en España, pues le pones obligatoriamente un control, se irán a otros sitios y ya estar disfrutando de contenido pornográfico sin ningún tipo de control.
Hombre, es que la necesidad de concienciarnos de este problema es muy grande, Ponedor, te lo puedo asegurar. Gracias a las charlas, ese mensaje también va llegando a los niños. Pero tenemos que hacerles ver que este tipo de contenidos no es ni saludable ni real. De todo este asunto hay un punto de vista que todavía no hemos contemplado y es el de cómo ven este problema a los niños. ¿Son conscientes del contenido que consumen? Bueno, pues vamos a escuchar a Susana Piedra, que es coordinadora del programa de prevención de conductas de riesgo en niños y niñas y adolescentes de la UNAF, la Unión de Asociaciones Familiares, y ella nota cuando va a darle charlas que realmente es un tema que les preocupa?
Pues les preocupa muchísimo, tienen muchísimo interés. De hecho, una de las cuestiones que realizamos en los talleres es plantearles preguntas anónimas. Y bueno, la demanda de preguntas es altísima, ¿no? Por parte de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Sin duda tienen muchísimo interés por esta temática.
Un elemento fundamental en todo este lío de la pornografía es el consumo a través del teléfono. Y muchas veces los padres tienen la sensación de intentar poner puertas al campo, pero aún así siempre se puede hacer cosas interesantes para ayudar a los más pequeños, a los hijos, sobre todo a través de la comunicación.
Los chicos y las chicas nos comentan que el acceso en muchas ocasiones es a través de un dispositivo móvil, ¿no? Es verdad que muchas veces las familias no son conscientes de que sus hijos y sus hijas son nativos digitales, pero sin embargo no son competentes digitales, ¿no? Es decir, no tienen un uso crítico y un uso seguro de lo que implica las tecnologías, ¿no? Entonces es muy importante, hablar con ellos, ¿no? Y también hablar, por supuesto, de la sexualidad, ¿no? Por si en algún momento han podido tener contacto, ¿no? O visualizar algún contenido inapropiado para su edad, el poder escuchar, ¿no? Escuchar cómo se han sentido, qué han entendido, qué es lo que piensan en relación con estas situaciones.
Ahí está una de las claves, en la comunicación y también en la relación entre padres e hijos. Pero no solo es importante el trabajo en casa, porque la escuela también juega pues un papel fundamental en todo esto.
Ha de recaer en ambos ámbitos. Añadiría alguno más, ¿no? Añadiría que es algo que nos compete a la sociedad en general, ¿no? Es verdad que en la educación sexual todavía hay mucha carencia, ¿no? Carencia a nivel familiar, carencia a nivel educativo, pero es muy importante, ¿no? Es muy importante porque además los chicos y chicas la demandan, a nivel de profesorado también demandan muchísimo este tipo de atenciones, y es verdad que también trabajamos con las familias, ¿no? A nivel nacional, a través de este programa de prevención de conductas de riesgo. Y, por supuesto, que hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas cuestiones que no saben cómo intervenir, ¿no? Porque, además, seguimos teniendo en muchas ocasiones una mirada negativa hacia la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, les hacemos entender que la sexualidad es un derecho, que nos permite disfrutar, ¿no? Tener una vida placentera y saludable, y que, por tanto, el ámbito educativo es clave para trabajarlo, pero el ámbito prioritario donde se ha de abordar es el ámbito familiar.
Y una de las claves más interesantes en todo esto es conocer si una experta que está tan en contacto con las nuevas generaciones como Susana, y que además tiene tanta experiencia, cree que todos estos problemas tienen solución, o si por el contrario cree que todo esto nos va a perseguir durante los próximos años.
Hay salida, yo creo que hay salida, porque además cada vez hay más conciencia por parte de la sociedad en general, de los progenitores, de los docentes, ¿no? De la importancia de educar en competencias, ¿no? Que es algo que trabajamos mucho en el programa, porque muchas veces pensamos que la educación tiene que ir enfocada exclusivamente a darles información, pues por ejemplo, sobre los métodos anticonceptivos o sobre las infecciones de transmisión sexual, cuando en realidad nosotras desde el programa lo que hacemos es poner el foco en desarrollar competencias, ¿no? En desarrollar una buena autoestima, el que fomenten un buen pensamiento crítico, el que aprendan a resistir la presión de grupo, por ejemplo, el que sepan comunicarse adecuadamente o tomar decisiones de una manera reflexiva, pausada, ¿no? Que son los elementos esenciales, los cimientos, digamos, de lo que tiene que ver esta educación.
Pues ya lo has escuchado, ponedor. Hay salida a todo esto, hay salida. Así que ojalá que de verdad sea así. La clave está en la prevención. Tenemos que enseñar a los más jóvenes lo que es una buena educación sexual. Y también hay que advertirles de lo que es real y de lo que no es real. Así que igual que hacemos con el alcohol, que aunque no podemos evitar que exista, sí que podemos enseñarles que es perjudicial para ellos. Esta de verdad que es la única forma de que aprendan a controlar sus vidas. Hoy el tema de la pornografía en Poniendo las Calles. Un programa real, un programa auténtico, que se realiza en directo en la cadena COPE, que no para hasta las 6:10 de la mañana para que ese momento Carlos Herrera aparezca por aquí y le demos la del pulpo como todos los días en torno a buenas canciones. Hoy te preguntamos, ¿quiénes crees que son los principales responsables de este mundo de la pornografía a nivel mundial? ¿Cómo se podría atajar? Facebook.com/poniendolascalles en directo hoy en COPE. Dieron las dos.